Amigos, ¿cómo están todos? Andrés Caneras, ¿cómo estás, bro?
Bien, bro, ¿cómo estás? Aquí dándole una semana más a darle con tono. ¿Cómo estás?
Tono, no con todo, papá, con tono.
Sí, le damos con todo al tono.
Al tono. Amigos, otro episodio Dale con Tono podcast aquí con mi compa Andrés Caneras. Estamos dándole full. Tenemos audio por todos lados, cables por todos lados. Aquí estamos. Ok, perfecto. Tengo teléfono aquí para que pueda ver el chat. Tenemos, déjame poner esto acá para que podamos ver todo. Papá, ahí estamos, mira.
Ahí está.
Full, y voy a tener, aquí tenemos los comments de la gente. Amigos, estamos live, full live. Es un riesgo, así, masacre hacer algo live. Pero lo estamos haciendo. Y Andrés, estamos locos, bro. Le estamos dando con todo, diferentes cosas, pero listos. Andrés, ¿cómo te sientes para en lo que vamos a hacer hoy?
Pues bien, esto hoy es un tema muy interesante, ¿no? Y escogimos hablar acerca de las guitarras Gretsch. Y ya vamos a entrar un poquito a entender el por qué, ¿cierto? Alguna vez subí una foto de una guitarra Gretsch nueva que tenía y alguien me comentó, uno de esos haters, y me dice, más de lo mismo, me dice, más de lo mismo, otra igual. Entonces vamos a hablar del por qué y de si realmente todas son iguales. Porque hay mucho que hablar ahí. Estoy leyendo aquí en el chat que dice, arrancó mi novela de la semana. Ya. Es el show de los guitarristas.
El show es que a mí me encantan los podcasts, bro. Yo me meto en podcasts. Bueno, me estoy listando en la mañana. Ahí pongo podcasts durmiendo y me encanta. Y yo miro podcasts de otras ondas, nada de guitarristas. Pero yo siento que es importante hacer algo para los guitarristas porque ahorita mismo no hay mucho.
Sí,
no hay
sí,
mucho
sí.
Disponible para ustedes, guitarristas. Y yo siento que es algo único, algo diferente. Y aquí estamos, papá. Aquí dale con tono. Ahí hablando de todo. Hoy el tema es Gretsch. ¿Por qué Gretsch?
Sí, sí, sí.
Y vamos a hacer, en inglés se llama un deep dive. Meternos así profundo en este tema.
Pues sí, qué interesante. Lo primero es pues darle bienvenida a toda la gente que se conecta. Siempre déjenos saber desde dónde se está conectando. Ahorita vamos a sacar un momento para hablar con el chat. Pero qué bueno un espacio como este, ¿no? A mí me parece, imagínate, tú estás en tu carro manejando hacia el trabajo y vas escuchando aquí este tema de guitarras, porque con las guitarras pasa algo raro y es como que tenemos un mundo entre nosotros los guitarristas que no es tan entendible para otras personas, ¿no? De hecho, es una de las cosas más sí. Geniales que tenemos cuando hacemos el camp, ¿no? Que nos reunimos ahí todos a hablar de nuestra onda.
Ajá.
Eso, ¿sabes cómo se siente? Como hay uno que se llama el Comic-Con, ¿cierto? Que es de puro hablar.
Sí, 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 sí.
Este es nuestro Comic-Con.
Exacto. Y nosotros somos muy diferentes, mano. Es que yo recuerdo de momentos en que estoy con los hermanos de la iglesia. Ahí estamos todos y hablan de insurance y de, no sé, temas que nada que ver. No es nada de mi mundo. Entonces me siento un poquito como... Pero cuando hacemos los camps, los guitar camps, puros guitarristas, nosotros tenemos nuestro mundo diferente, aparte de todo lo demás, lo que está pasando. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, haciendo un podcast de nuestro mundo, algo, cosas que solo nosotros sentimos.
Sí, sí, sí. Entonces, pues, genial hablar un poquito de todo esto. Sí. De hecho, a mí me pasa en mi casa que estoy con, no sé, le muestro a mi esposa una nueva guitarra. Y yo, es igual a la otra, o sea, no. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aquí estamos en el mundo de los guitarristas, donde nos entendemos acerca de este tema de las guitarras. ¿Por qué escogimos Gretsch? Porque creo que es una marca que es como una insignia y muy importante de la música que nosotros tocamos. Entonces, queremos hablar un poquito del por qué. Y para eso vamos a ir un poquito a la historia, entendiendo que Gretsch no es una guitarra que se haya diseñado o que haya empezado la empresa para tocar worship. ¿Dónde empezó Gretsch? Por allá. Yo recuerdo ver a los Beatles, George Harrison.
George Harrison, claro, bro. Un icon, ¿no? Una persona, los Beatles nada que ver. No te puedes poner más grande que los Beatles. Eso es una banda súper grande. Pero empezó todo eso y luego se puso súper famoso como en el rockabilly, ¿no?
Luego
ese
en
tipo
el rockabilly.
De música.
Sí, señor. Sí, Brian Setzer.
Brian Setzer, exacto.
Entonces ya hubo otros representantes por el sonido que tenía. Sin embargo, era un sonido muy diferente a las dos cosas más importantes que estaban pasando en el mundo de la guitarra, que era Fender con Telecaster, con Strat, y Gibson con Les Paul y SG y 335, y bueno, toda esa banda que eran como las guitarras más fuertes que había en el momento. Pero aparece Gretsch, que es diferente, es una guitarra que es parecida, pero diferente. La insignia de que es un humbucker, creo que apareció con Gibson, y la insignia de que es un single coil, pues está con Fender hasta el día de hoy todavía. Pero esta gente saca unos micrófonos que son humbuckers, ¿sí? Usted puede ver aquí, estas guitarras también tienen humbuckers, pero diferentes, suenan diferentes, están construidos diferente, tienen un sonido diferente, que es muy claro. Y vamos a pasar rápidamente a los años más acá, y el primer guitarrista que yo veo tocando con Gretsch fue tal vez a Nigel en Hillsong.
Nigel, yo recuerdo mirando los videos de Hillsong con una persona así de dreadlocks, ¿no? Y él tiene su imagen así de puros dreadlocks, su pelo. Y yo también me preguntaba, ¿por qué toca esa guitarra? Porque es algo diferente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y muchos todavía preguntan, ¿por qué, Gretsch? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tienen su guitarra favorita. Puede ser tu Les Paul, puede ser un Strat, que ya es como... Y todos me preguntan, ¿por qué, Gretsch? ¿Por qué? Entonces, Andrés, tú eres un luthier, tú sabes mucho las guitarras. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y a mí, cómo yo llegué a tener mi guitarra Gretsch. Pero cuéntame, ¿por qué Gretsch?
Bueno, hay algo particular en lo que nosotros hacemos, y es que hay unos brillos muy importantes en el sonido de la guitarra, ¿sí? Que si lo comparamos, por ejemplo, con una Gibson, la Gibson es una guitarra por naturaleza oscura, ¿sí? Su sonido es opaco. Y pues tiene toda la potencia, pero es bastante opaco. Si nos vamos a una Fender Strat, es un sonido que tiene muy buenos brillos, pero no es tan gordo. Entonces, para mí, Gretsch está como en la mitad de los dos. Buenos brillos, pero también buen cuerpo, buen peso.
Exacto.
Entonces, cuando le pones un drive, que la guitarra queda bien distorsionada, sigue siendo muy articulado el sonido. Se sigue entendiendo claramente cada una de las cosas que estás tocando. Y eso era lo que uno empezaba a escuchar en esos arreglos de Hillsong hace mucho tiempo. Y entonces Nigel fue una insignia de eso. Y luego el guitarrista también de Hillsong United, Michael, no sé cómo se pronuncia Chisley. El apellido. Exactamente.
Él también tiene su Falcon.
Signature. Él también tiene su Signature Falcon. Y pues ellos fueron como una cosa muy importante. Y entonces todo el mundo empezó a querer Gretsches. Pues primero porque los veían a ellos, pero ya cuando tú conectabas la guitarra y le ponías un drive, le ponías un delay, uy, aquí está el sonido, este es el sonido de esto. Este es el sonido de esos brillos tan bonitos, pero también ese sonido con gordo, con peso, ¿no? Y ellos pienso que empezaron a ser como unos representantes muy importantes de eso. Y luego llegó, creo yo, que como la oportunidad de entrar como a este mundo del worship, de la música cristiana latinoamericana, ¿cierto? Yo creo que de las primeras personas que vi yo con una Gretsch tocando, pues eras tú. ¿Eso fue como en qué año, Chris?
Bueno, yo empecé tocando con Gretsch fue el 2018, porque el 2017 yo quería una Gretsch para la grabación en Pentecostés. Ahora, en ese tiempo estaba trabajando con D'Angelico y me dieron una roja, una guitarra grande roja que era similar a Gretsch, tenía esa TV Jones Filter Trans. Pero yo empecé a comunicar con Gretsch como unas dos semanas antes de la grabación. Y era como no había tiempo para ajustar todo con ellos. Entonces me quedé con D'Angelico. Y en el LAM del 2018 me junté con Gretsch y ahí decidimos trabajar juntos. Entonces fue 2018. Y si me preguntas a mí, ¿por qué Gretsch? Yo a mí me encanta la familia de los humbuckers. Yo empecé tocando con Gibson Les Paul, tocando con PRS, y me encanta ese tipo de sonido. Yo toco muy agresivo, me gusta usar mucho drive. Yo vengo de esa escuela, ¿no? De tener esos sonidos así de rock. Pero cuando yo empecé a tocar con Gretsch, me dio ese cuerpo, pero también me dio los brillos para hacer harmonics y cuando tocas ambientes, esos sonidos que un poquito de drive con reverb y como se dice en inglés, it responds well, el filter tron responde increíble y te da unos brillos muy agradables, y para mí me da como lo mejor de los dos mundos, porque un Strat también es una guitarra que cuando tocas limpios, guitarras así limpias en un Strat son increíbles, suenan muy muy bien los single coils, el brillo que te da, pero un Gretsch como te da una combinación de los dos mundos.
Sí, y cuando toca uno de esas guitarras clean, es tan lindo el sonido, tan dulce, que cuando tocas una Les Paul clean es bastante opaco, sirve para otra cosa. Pienso que una Tele también está bien como con ese tipo de sonido. Si tocas una Strat clean también es muy bonita, pero esa combinación para mí es como fusionar lo mejor que necesitamos de esos dos mundos y ponerlo en una sola guitarra. Entonces me parece que está muy precisa para lo que hacemos. También hay bastantes aspectos interesantes de la guitarra que de pronto la gente no los tiene en cuenta, pero en mi caso personal sí, y me imagino que tú también, es el peso de la guitarra. Las guitarras no son muy pesadas. Claro. Uh-huh. ¿Por qué no son pesadas? Tienen una particularidad. Para los que no saben, Gretsch tiene tres tipos de cuerpos. El que ellos llaman sólido, el que llaman chambered, y el que llaman hollow body, completamente. Oh, perdón, como el semi-hollow, el hollow y el que es solid body. Eso es lo que ellos ponen en su página. Pero cuando tú abres la guitarra y la miras por dentro, te das cuenta que el que ellos llaman solid body realmente no es sólido. Es como si fuera chambered. Tiene unos huecos bien grandes. Esta guitarra tiene un hueco acá. No sé si alcanzan a escuchar que se escucha hueco. Entonces la guitarra es hueca aquí arriba y aquí abajo. Entonces realmente no es un cuerpo sólido. Si fuera una Les Paul de Gibson, es un pedazo de madera gigantesco que pesa 8 libras. Esto no, entonces la mitad no tiene madera. ¿Sí? Está el semi-hollow body, que obviamente pues es más liviano todavía. Y luego tienen el hollow body, que es totalmente hueca por dentro. Entonces lo que ellos llaman sólido realmente no es sólido y ayuda mucho el peso. Realmente es una cosa que a mí me parece importante. Yo tengo unas guitarras Gibson también, y hay una en particular que me gusta mucho y a veces la uso en vivo, pero después de un concierto de 2 horas.
Claro, y eso no sé si es por mi edad, pero me está costando más ahora, bro. Es que un concierto de miel de 3 horas, 2 y medio. Hicimos un concierto en el Auditorio Nacional unas 2 semanas atrás. Era Miel San Marcos, Elevation en español. Travi y yo también cantó con nosotros. Eran como otros 2 artistas. Imagínate tocando por todos los artistas un concierto más de 3 horas. Y mi espalda ya no aguantaba, bro. Era uff. Entonces yo, es importante no tocar una guitarra tan pesada, porque para un concierto grande, sí, o un concierto largo, me va a costar muchísimo.
Sí, claro. Digamos, con la Les Paul, listo, uno le aguanta el concierto, pero al otro día, dolor de espalda. Tenaz. Entonces, es una cosa que ayuda también en la guitarra. Es una guitarra que es liviana. Es una guitarra que tiene muy buenos terminados. Yo soy luthier. Paso bastante tiempo de mi semana reparando instrumentos. Y puedo decirte que conozco instrumentos desde los más económicos hasta los más costosos. Y las guitarras Gretsch están muy bien construidas. Ahora entramos un poquito a ver dónde hacen las guitarras. Y ellos tienen diferentes lugares donde construyen las guitarras, ¿sí? Entonces, esta guitarra tuya, Signature, ¿dónde es hecha?
Ok. Esta atrás... Aquí dice, crafted in China. Esa guitarra es china. Gretsch tiene 3 factories, una en japonés, en China y en Corea, ¿no?
Sí, tienen
otra, ¿no?
Tienen China, Japón y la de Estados Unidos.
Ok.
Eso es.
Pero también tiene Corea, ¿no?
De
los Electromatics.
De pronto hay algunas series de Electromatics.
O Streamliners, algo sí. Así.
Pero creo que las construcciones básicas están China, Japón, y la que tienen en Estados Unidos.
Ok.
Sería como donde construye la mayor cantidad de guitarras. Ahora, las más costosas de todos son las que hacen en Estados Unidos. Yo no tengo ninguna, ni siquiera he tocado ninguna, y es el Custom Shop. Son guitarras que son las que he visto, están alrededor de los $12,000, $15,000. Son unas guitarras carísimas. Yo nunca he tocado una Gretsch Custom Shop. Las he visto muchas veces y son como únicas. No hacen guitarras de serie, sino todas son como guitarras únicas, ¿no? Cada luthier crea una guitarra. Luego está la serie como esta que tengo acá. Esta guitarra es hecha en Japón, es en la fábrica japonesa. Y esa es la serie que ellos llaman Pro. La serie Pro de ellos es esta, ¿cierto? Y luego está la serie Streamliner y la serie Electromatic, que son las gamas un poquito más asequibles. Y son las que hacen en China y habrá algunas que por ahí aparecen.
Yo pienso que también en Corea.
Entonces, ahí está. ¿Qué es lo interesante de la guitarra que tienes ahí? Es que cuando se diseñó la guitarra, la idea era tener una guitarra que fuera bastante asequible, que fuera tan linda como la serie Pro, pero que sonara como una Pro.
Exacto. Primero vamos a hablar un poco de cómo sucedió esto, porque no sé qué tanto la gente que está aquí en el chat, que están conectados porque estamos totalmente en vivo. Si ustedes saben la historia, les voy a contar. En el 2018 empecé trabajando con Gretsch, tocando las guitarras de Gretsch, haciendo conciertos de Mesa Marcos con Gretsch y todo lo demás, lo que estaba haciendo en el estudio, todo eso. Y luego empezamos a trabajar así con ellos. Y para ustedes músicos que quieren trabajar con compañías, hay que meterle mucho trabajo. Andrés también trabaja hace por mucho tiempo con Chris también. Trabajó de postear, de subir fotos, de hablar de la guitarra, por qué tocas la guitarra, subir videos también, porque es importante que la gente mire que a ti te gusta la guitarra. No solo, oh, mira, me dieron esa guitarra, voy a publicarlo y no la voy a tocar. No, a mí me encanta la marca, me encanta tocar con la marca. Y ya después de tiempo, el día que grabamos la grabación Dios en Casa con Miel San Marcos, yo estaba en Dallas, ajustamos todas las cámaras, todo, y ese día íbamos a grabar en vivo. Y el Vice President me dijo, vamos a tener una reunión, yo creo que mi A&R, que fue mi amigo Mike, con el Vice President, una reunión, y él quería saber de mi historia, de qué estoy haciendo, de qué. Yo le expliqué toda mi historia, lo que estoy haciendo ahorita, y para mí es importante dejar un legado, compartir y inspirar a los muchachos que vienen en camino. Y le encantó, una reunión de como de una hora, hablamos de todo. Y después de la reunión, él me dijo, te voy a dar tu propio signature guitarra, va a ser de tu línea de guitarras. Entonces ahí me emocioné, bro. Fue una cosa increíble para mí. ¿Y qué fue la primera cosa que yo hice? Pues le llamé a mi papá, a mi esposa, a todos, y luego le llamé a Andrés. Dije, bro, voy a necesitar tu ayuda porque tenemos que diseñar una guitarra que suena increíble, bro. Y yo no soy como un nerd, bro. Un nerd. Dicen, tu esposa te llama nerd a ti, que tú sabes todo de guitarras, de pastillas, de madera. Yo no. Yo sé cómo agarrar una guitarra y sacar el sonido que yo quiero. Lo bueno que en ese tiempo ya tenía diferentes guitarras, diferentes modelos. Tenía Falcons, tenía Penguins, tenía Electromatics, tenía todo, Jets. Entonces, ya tenía un concepto de todo lo que Gretsch ofrecía. Entonces, le llamé a Andrés. Yo recuerdo porque el día siguiente, ya en el camino de Dallas a Houston, te llamé y te expliqué todo y estaba tan emocionado. Y le dije, Andrés, ayúdame. Y le dije, ¿qué voy a hacer para, cómo se dice, reward en español, Andrés?
Premiar.
Para premiarte, te voy a dar una guitarra.
Sí. Ahí estoy.
Ahí te voy a pagar con eso. Andrés dijo, ok, bro, vamos a ver todo lo que ellos tienen. Y vamos ahí pedazo por pedazo, pescuezo, neck, tuning pegs, Bigsby. ¿De qué? ¿Qué va a hacer?
Sí.
Empezamos una lista porque diseñar una guitarra desde cero sí es trabajo, ¿no?
Y que no fuera una guitarra más, sino que de verdad como que tuviera lo más importante, pues que te representara, ¿no? Lo más importante. Lo segundo, que no fuera una guitarra cualquiera, sino que fuera una guitarra que sonara como una serie pro. Y el desafío más grande era que lograr eso, pero dentro de unos costos buenos, que no saliera tan costosa la guitarra.
Ahora, mira, yo soy un realist. Yo sé que para todos, no sé, todos están, tenemos ya personas aquí en el chat, para ustedes comprar una guitarra de $4,000 no es tan fácil, porque yo tengo signature models de otros artistas de Gretsch y esas guitarras cuestan $3,600 a $4,000. Entonces yo quería a ver si podíamos diseñar una guitarra que suena muy bien dentro de un precio más accesible. Entonces eso fue el truco, ¿no? Cómo diseñar algo que suena increíble, que se mira increíble, pero no cuesta $4,000. Y logramos. Andrés, ¿quieres explicar un poco cómo lo hicimos?
Bueno, qué interesante. Lo primero, porque representaba a Chris, era yo lo que hice para hacer el diseño de la guitarra fue hacerle una entrevista a Chris. Entonces yo recuerdo que te digo, bueno, ok, ¿cuál es tu color? ¿Por qué el color? Entonces escoges blanco. ¿Por qué blanco?
Ok, yo recuerdo, yo tenía, en ese tiempo tenía 12 años, estaba en el 7th grade y tenía una guitarra que me dio mi tío, pero la guitarra ya se estaba echando a perder porque no era, ni tenía una marca la guitarra. Y en ese tiempo, mi amigo Rocky, que era un guitarrista de la iglesia, era increíble, tocaba increíble. Él tenía una guitarra blanca, una Gibson Les Paul Studio blanca. Y mi papá habló con él y me la compró. Y wow, bro. Mi primera guitarra de calidad, una Gibson Les Paul blanca Studio blanco con pickups de oro, hardware de oro. Y esa combinación de colores me encantó. Ahora alguien robó esa guitarra de mi casa, me la robaron. Entonces de la nada, pum, se fue. Y me quedé con ese dolor. Entonces, para mí el color blanco con oro fue algo súper especial. Y yo todo el tiempo yo me decía, si voy a diseñar una guitarra signature, yo quiero white and gold. Y eso es lo que hicimos. Okay. Hicimos una guitarra white and gold.
Entonces, ahí está el gold. Luego, ¿cuál es la guitarra más lujosa que tiene la empresa de Gretsch? ¿Es un Falcon o un Penguin? Entonces, vamos a asemejarla a un Penguin o un Falcon, cualquiera de las dos. Entonces, sale la idea de, como tiene que ser dorada, entonces tiene todo el binding, ahí el gold sparkle. Ya está blanca, entonces tenemos solucionado eso. Vamos a hablar del tamaño de la guitarra. Entonces tienen diferentes cuerpos. Está Jet, está el Penguin, está el Falcon, está el Nashville. Tienen diferentes tipos de cuerpos. Está el Broadcaster y está el Broadcaster Junior. Y entonces, ¿hacemos una guitarra bien grande o hacemos una guitarra pequeña? Entonces, bueno, hay un punto intermedio, que es el Broadcaster Junior. Y también pensamos que la guitarra no fuera tan grande, porque yo me acuerdo, yo te pregunté por qué no tan grande la guitarra, ¿por qué escogiste eso?
Sí, a mí me gustan las guitarras grandes porque yo soy grande. Cuando yo me miro en fotos con una guitarra grande, para mí, pues aguanta. Pero no todos los latinos son grandes, Andrés.
La muchos mayoría son no lo son. Yo no lo soy.
Entonces los latinos me cuentan, bro, es que me gusta esa guitarra, pero no la puedo tocar porque me miro raro con esa guitarra. Hasta tengo guitarra amigos que no les gusta que le toman fotos con las guitarras grandes. Entonces por eso me, pues también, ok, yo tengo dos guitarras y me siguen en mi carrera, una blanca Penguin y una azul que es esta, mira, esta misma acá, a ver cómo se puede, ahí está, que es una Broadcaster Junior azul. Ahora, lo que yo hice, le dije a Andrés, vamos a hacer una guitarra como si esta guitarra, la blanca Penguin con esta blue, hacen un bebé. Yo quiero esa guitarra. Entonces empezamos con el cuerpo, el tamaño, porque yo dije, ok, esa guitarra va... la gente que me sigue a mí, que me está apoyando, son latinos. Vamos con un cuerpo que aguanta para los latinos, ¿no? Entonces escogemos este cuerpo. Colores del Penguin, que fue white and gold. Pero el Broadcaster Junior Body, que es como semi-hollow. Pero lo genial es que también tiene un center block, que tenemos aquí un bloque. ¿Por qué un bloque aquí, Andrés?
Para que no haga feedback la guitarra. Cuando la guitarra es completamente hollow, o sea, es completamente hueca, hace feedback con mucha facilidad. Cuando tiene el bloque central, los micrófonos van sobre ese bloque y el problema del feedback se soluciona inmediatamente.
Exacto, aguanta más feedback.
Claro, aguanta un montón.
Y eso es importante porque... Yo tenía que diseñar una guitarra, Andrés, que me aguantaba todo un concierto de Miguel San Marcos, desde el inicio hasta el final. Eso es lo que yo hago, ¿no? Y toco con ellos, toco con otros artistas también, pero majority of the time yo estoy con Miguel San Marcos. Tengo que diseñar una guitarra que aguanta todo un concierto. Y luego, ok, ya tenemos el cuerpo, tenemos los colores. Y cuando se toca del Bigsby, esta cosa acá, yo estaba mirando las guitarras que hace Gretsch y hay un modelo signature que se llama The Billy Duffy Falcon. Billy Duffy, ¿quién es Billy Duffy? Habla de
no
un poco.
No sé quién es Billy Duffy.
Billy Duffy es el guitarrista de, pienso que es The Sex Pistols, una banda así de antes, pero súper popular, una leyenda. Y el Falcon que tiene Billy Duffy es un Bigsby así. Él tiene que se llama el Wire Bigsby. Es un look diferente, pero para mí es un look más fino. Me encanta el Wire Bigsby look. Y también yo quería una guitarra que se mira un poquito diferente que todos los Gretsch. Entonces yo escogí el Bigsby, Wire Bigsby, porque genial, me encanta esto. El pickguard aquí, si miras el pickguard, aquí tiene mi logo, el CR. Pues si pusimos esto acá. Y también... los juniors y los broadcasters de Gretsch tienen una placa aquí. Y eso dice The Broadcaster. Y Andrés me dio esa idea. Él me dijo, bro, ¿por qué no pones The Chris Rocha? ¡Qué masacre, bro! Aquí dice The Chris Rocha.
Entonces ahí está. Entonces ahí ya la guitarra se veía linda. Ahora, algo importante que ninguna de las guitarras de Electromatic tiene es la madera del fretboard. Porque todas estas tienen una madera diferente, que no es palo de rosa, como que no es rosewood o no es ébano, que es lo que las guitarras más top tienen. Entonces yo me atrevería a decir que la única guitarra de la serie Electromatic que tiene Gretsch en toda la línea que tiene rosewood acá es la tuya. Y eso es algo grande, porque el sonido es clave, y el color, porque si ustedes pueden ver, se ve oscuro, se ve bien oscuro la madera. la hace muy linda. Y el sonido del palo de rosa es muy cálido, muy agradable. Siempre es como un sonido cálido, warm es el sonido del palo de rosa. Entonces se ve lindo y se ve lindo. Entonces ahora tenemos una guitarra que se ve lindo. Pero necesitamos una guitarra que se vea lindo, pero suene pro, por lo que tú dices. No estamos teniendo guitarras para verlas, sino para usarlas.
Exacto, exacto.
Entonces, yo consideré que la mejor manera de llevar la guitarra a otro nivel era con unos micrófonos de la serie Pro. Porque la serie Electromatic todo tienen unos que se llaman Blackface. Y es otro tipo de micrófono. Esta guitarra le pusimos, de hecho, unos micrófonos que tienen las series muy top, que son los High Sensitive Filtertrones, ¿no?
Exacto, High Sensitive Filtertrones. Fuimos con esos pickups porque en ese tiempo yo tenía una Gretsch, una Fire Red Gretsch. Me encantaba el sonido, pero esa guitarra tenía un sonido un poquito brillante para mi gusto. Pero cuando combinas esas pastillas en un cuerpo como semi-hollow, te da un sonido un poquito más oscuro. Y para mí eso fue la combinación perfecta. Esos pickups que tienen un poquito de brillo, pero en un semi-hollow cuerpo. Y ahí fue la combinación perfecta. Y esos pickups solo lo tienen las guitarras costosas de Gretsch, Pro Series. Solo son de Pro Series. Entonces, yo quería construir una guitarra con el sonido de las guitarras increíbles de Gretsch, las top, pero que no cuesta tanto. Y ahí fue, como el fórmula, ¿no?
Exacto. Entonces, hay una cosa más que agregamos que era muy importante, porque es el sonido, pero también la afinación, que es algo que se batalla un poquito en todas las guitarras que tienen un Bixby. Entonces, algo que ayuda mucho es pues, que esté bien calibrada la guitarra, que el Bixby sea bueno, pero lo que ayuda es tener locking tuners. Entonces, pusimos a esta guitarra las clavijas de seguridad. Entonces, eso ayuda mucho. Sí, sabemos, no son guitarras que son con Floyd Rose. O sea, tú no puedes tocar una guitarra esta sin mover la palanca y pretender que la afinación va a estar súper estable, porque no es verdad, no pasa. Para eso toca tener un Floyd Rose y un buen Floyd Rose. Entonces, ahí nace esta bebé de toda esa composición de cosas. Y yo pienso que sí está, a mí me sorprendió mucho el sonido, era una expectativa muy grande el saber cómo iba a sonar la guitarra. Y recuerdo cuando llegó el primer prototipo, bueno, vamos a sonar esta onda a ver qué.
Sí, yo recuerdo, le mandé un video a mi compa Nigel Handroff. No sé si tengo ese video, sería increíble enseñar ese video, bro. De cuando yo abrí la caja. A ver si la puedo encontrar aquí en Nigel Handroff. Lo genial de hacer podcast es puedes compartir cosas. Pienso que esta es, bro. Vamos, no sé si va a llegar el audio, pero por lo menos podemos intentarlo.
Podemos intentarlo.
Ok, vamos a ver, guys. Les quiero enseñar este video. Y tengo otro video que les quiero enseñar también. De algo que me llegó ayer y wow. Ok, vamos a lanzar este video, a ver si va a salir esto.
Prototipo que
tenía. Ahí está, ok.
Ahora sí.
Ahora sí sale okay, el audio. Entonces, ese es el primer. Ahí salió el audio de la gente, solo los micrófonos no salieron.
Okay.
Pero sí, amigos, qué masacre.
Ese tenía el plate del neck, no me gustaba. Ese lo cambiamos. Cambiamos la madera del neck, finalmente fue cuando se cambió a Rosewood. A mí me sorprendió mucho el sonido de la guitarra. La guitarra sonaba muy chévere. Recuerdo que la calibró muy bien. Recuerdo que la llevaste a tocar y muy buen feedback de la guitarra. Y después recuerdo que yo tuve concierto con Generación 12 y me la llevé para probarla, a ver cómo estaba. Y me encantó la guitarra muy bien. Solo hubo un problema y era que cuando salió a la venta esa guitarra se vendió por todo lado, se agotó y ya se acabaron las guitarras. La gente quería comprar una guitarra y no había guitarras.
Bro, yo recuerdo hasta lloré, Andrés. Fue un día increíble. Qué buena onda, qué buen amigo sos, bro. Llegó Andrés aquí en mi casa con su esposa y su familia, mi esposa, y me compraron como un pastel, ¿no?
Sí.
Ustedes dicen torta,
Torta.
una torta. Y me hicieron felicidades, que ese día, bro, me pegaron las emociones, me subí a ver todas las páginas de Sweetwater, de Guitar Center, de Reverb, y ahí estaba la guitarra Chris Rocha's Signature por todos lados. Entonces, todos se fueron. Yo recuerdo que ya se fueron todos. Yo estaba ahí en mi escritorio y me empecé a llorar, bro. Como, oh my gosh, qué emoción tener esta oportunidad de tener mi guitarra por todos lados. Tengo otro video que les quiero enseñar que apenas ayer. Sí, y estamos en un momento súper ahorita porque Gretsch acaba de lanzar el último batch, el último grupo de, ¿cómo se dice batch en español? Como el último
Buena pregunta.
inventory que van a tener. Ya está en las tiendas. Guitar Center tiene, Sweetwater los tiene, pero ya no van a construir esta y
Lote.
les voy a decir por qué. Pero mi compa me mandó este video. Voy a tocar este video. Este video está en una tienda en Brownsville, en un Guitar Center. También mi compa ahí en el chat de Guitars DRR tiene la guitarra en Guadalajara, también en México. Voy a tocar este video. Mira eso, amigos. Ese es una Guitar Center en Brownsville. Mira, ahí está. Papá. Ahí está la signature. Con todas esas guitarras ahí en Guitar Center. Él me mandó una foto y dije, bro, mándame un video. Mándame un video demostrando esa guitarra porque quiero subir eso a mi podcast mañana. Y ahí está en Guitar Center en Brownsville. Y si la compras en Guitar Center, por todos lados te la puedo mandar. Todavía tienen guitarras, pero
Sweetwater tenía cinco guitarras la semana pasada. Esta mañana les quedaba una.
falta una guitarra en Sweetwater. Y ahí en Guadalajara, México, mi compa de Guitars DRR tienen, no sé si tienen una o dos, pero tienen, pienso que una también en Guadalajara, México. Entonces, si ustedes quieren comprar la guitarra, ahí está disponible. En algunos Guitar Centers también está disponible y ya no los van a construir. Esas guitarras, pum, pailas. ¿Por qué? Me dieron un contrato de por limited quantity, que van a construir
Una
un
cantidad
cierto.
limitada, sí.
No sé qué tantos construyeron. No sé, puede ser 600, 700. No sé qué tantas guitarras Gretsch construyó. Pero ya no las van a construir. Ya, solo para ustedes que sepan aquí en este parque, yo estoy esperando ya lanzar el nuevo modelo de Chris Rocha Guitar. Entonces estamos esperando, Andrés, y tenemos más información, pero pronto vamos a lanzar
Pronto,
eso.
pronto.
Pronto,
Pero
pronto lanzamos más
para que
información.
tenga claro, esta guitarra, las que hay en tienda, las pueden comprar y ya no va a haber más. Pero no porque se acaben, sino porque sale una nueva, un nuevo, cositas diferentes, algo
Así
muy
es, hay
bonito.
que modificar y hay que seguir conquistando y darle con todo el power, amigos.
Y eso está muy bueno. Eso está
Así
muy
es,
bueno.
así es. Entonces, mira, aquí estamos live. Tenemos unos compas aquí, Enrique. Miguel, que tenemos con Miguel, Robbie, Yadiel, amigos John, mi compa John Murillo, que ya tiene una signature ya en camino, mi compa, con sentido. Amigos, yo quería hacer un chat en vivo para que podamos estar conectados con ustedes mientras que hacemos este broadcast. No sé si quieres, si tienen preguntas, Andrés, ¿qué queremos hacer?
Bueno, pues si quieren poner unas preguntas, vamos a ir un poquito al chat y mientras las ponen nosotros vamos aquí a seguir andándole un poquito al tema.
Dicen ahí que en España viene hasta en enero y solo por pedidos, pero wow, estoy esperando la mía. Entonces, si llegó hasta España la guitarra, yo sé que llegó hasta Australia. Me mandaste un video de alguien en Corea con la guitarra, ¿no?
Sí, qué locura, ¿no?
Qué locura. Está por diferentes lugares. Yo sé que en México ya está. Entonces, amigos, aprovechen esa guitarra porque ahorita es el momento para aprovechar, porque no
¿Sabes?
sé.
Algo que yo quiero decir es, bueno, yo comparto mi opinión, ¿no? Acerca de esto. Es que esto tampoco se trata como de qué tanto he logrado en la vida, ¿cierto? Sino que cuando alguien ve esa guitarra y le parece linda, y el hombre no es cristiano y no conoce nada del Señor, dice, esa guitarra tan linda, y la prueba y dice, uy, ¿cómo suena esa guitarra? Entonces, ¿de quién es? Ah, este es de un cristiano que se llama Chris Rocha. Entonces, date cuenta que nunca dicen es Chris Rocha que es cristiano, siempre dicen este es un cristiano que es Chris Rocha. Y siempre como que el nombre de Dios queda por delante. Y eso para mí es una cosa que es muy importante, ¿no? Porque, y por eso vuelvo y lo digo, esto es a nivel muy personal, eso es lo que yo pienso y cómo yo vivo mi vida. Porque el nombre de Dios tiene que quedar por delante. O sea, esto no se trata de crear mi propio reino y hacer cosas grandes y qué grande soy. Porque para mí ahí se daña todo. Ahí se daña todo de lo que estamos haciendo. Si no se trata de que el nombre de Dios sea grande. Entonces ahí es cuando pueden, les llama la atención, entran a ver las redes sociales, ven los conciertos, ven todo lo que se ha alcanzado. Y dicen, wow, estos cristianos están haciendo cosas tremendas. Y es un pensamiento que yo tengo desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando estábamos empezando con Generación 12, hace 20 años. Y yo siempre pensaba, yo quiero que mi guitarra sea, suene increíble, o sea, que suene la mejor de todos los sonidos de guitarra, yo lo quiero tener, pero no por mí, sino que cuando la gente lo escuche y diga, uy, ¿cómo suena esa guitarra? ¿Quién es él? Entonces le diga, es que ese es cristiano, porque ahí está la clave, que el nombre de Dios empiece a ser grande en medio de todo. Y no sé si viste la entrega de los Latin Grammys ahorita, que fue increíble cómo el nombre de Dios quedó por encima de todos. O sea, pasó Juan Luis Guerra, dijo, esto es para la gloria de Dios. Pasan los de un corazón que se ganaron el Grammy, gracias a Dios, porque es que es eso, ¿no? Y hay gente que pienso que puede como desenfocarse un poquito de cómo estamos haciendo las cosas y del por qué las estamos haciendo. Realmente lo que estamos haciendo es que el nombre de Dios crezca, que su reino se establezca en esta tierra, porque de eso se trata.
De eso se trata, exactamente. Y yo quiero también que los otros guitarristas que están ahí mirando, que no miren eso como es, mira Chris Rocha hablando de lo que el éxito o nada de eso. Yo quiero que ellos pueden ver que un cristiano sí se puede, papá. Sí se puede, que las compañías nos están viendo a nosotros ahora. Los están poniendo atención porque estamos haciendo una diferencia. No, los cristianos también se puede. Entonces yo quiero que como inspirar a otros guitarristas cristianos que siguen con todo, porque sí puedes lograr esas cosas.
Sí se puede. Claro, necesita esfuerzo, necesita perseverancia, dedicación. ¿Hace cuántos años le robaron la guitarra a Chris? Y solo Dios sabía que más adelante iba a aparecer algo mucho más grande y que ya esa guitarra no iba a tener importancia porque Dios te iba a mandar de reemplazo más que una guitarra. Entonces creo que es eso, ¿no? Que el nombre de Dios quede siempre en grande y que nosotros sepamos que podemos hacer cosas muy grandes en el nombre de Dios. Porque a veces, no digo que todo el mundo sea así porque no puedo hacerlo, pero sí hay personas que a veces confunden un poquito y dicen, ah, yo quiero ser famoso para que me regalen una guitarra como a Chris Rocha. Ah, yo quiero ser famoso para que me den la guitarra que le dieron a Andrés. Y a nosotros, yo nada hago para que me regalen una guitarra, ¿me entiendes? Esa no es la motivación. Eso ha venido parte de la historia que hemos escrito, parte de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, pero la motivación no ha sido esa. Uy, voy a hacer esto para que me regalen, voy a hacer esto para que me patrocinen, voy a hacer esto para que me conozcan. La verdad, yo, como te digo, lo digo a título personal, yo nunca hago nada con esa motivación. Lo hacemos con otra motivación y ahí, por añadidura, viene eso, ¿no?
Así es, bro. Súper importante saber eso. Y también yo, cuando yo hago master's classes, la gente me pregunta, Chris, ¿cómo has logrado lo que has logrado? Yo siento es, para mí es muy fácil. Yo tengo el favor de Dios sobre mi vida. ¿Y cómo logré eso? Yo recuerdo un tiempo en vida súper importante. Yo tenía 20 años. Tenía dos oportunidades. Una fue de tocar con el papá de Selena. Abraham Quintanilla tenía un artista y estaba buscando un ingeniero que también puede viajar y me llamó por teléfono una vez. La segunda oportunidad tenía para trabajar en una iglesia en Beaumont, Texas, ser parte del equipo, parte del worship team, trabajar en el estudio de ahí. Y yo empecé a orar y dije, Dios, yo no quiero ser un músico pobre, yo también quiero tener una carrera, yo quiero tener familia. ¿Qué quieres que yo haga? Y él me dijo algo súper importante. Él me dijo, tú quédate cerca de mi iglesia y nunca te va a faltar nada. Apoya a tu pastor local. Y eso es lo que yo hice. Me quedé ahí hasta ahora. Hay tiempos que yo llego desde Argentina a las 5 de la mañana, echo piña, como dicen los chapines, y yo directo a la iglesia. Es importante. Y yo siento por esa razón, yo tengo el favor de Dios sobre mi vida. No es porque yo soy el mejor, porque no soy el mejor guitarrista, nada que ver. Yo tengo el favor de Dios sobre mi vida y Él me apoya y Él me da todas las oportunidades.
Sí, yo pienso que es muy importante. Y ahí nos pasamos un poquito a otro tema, pero sí me parece que siempre es un tema interesante que hablar, ¿no? Como el corazón que tenemos a la hora de hacer esto y el por qué lo hacemos. Y Y hay que cuidarse de eso, ¿no? No ser el músico que llega y toca en la iglesia y se baja y se va para el green room, se va para detrás, se va a desayunar y no le interesa lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Sino que yo siempre veo a Chris aquí, son infidencias. Siempre se baja la tarima y detrás de todos los músicos, hey, aquí los quiero sentados escuchando.
Ay, mandando textos, ¿dónde están?
¿Dónde están? Aquí los quiero sentados escuchando la
aplicación. Yo estoy en la primera fila y escuchando el mensaje y me pienso yo, ¿dónde están los músicos? ¿No los miro? Ok, vengan, ven, ¿qué están haciendo?
¿Dónde están? Aquí los quiero sentaditos. Claro, es que es fundamental. Eso es yo vengo importante. De una iglesia muy grande en Colombia. Entonces, seguramente hay gente que piensa, uy, él debe ser el guitarrista de esa iglesia en Bogotá y le deben pagar un montón de plata por tocar ahí. Digamos, infidencias, ¿no? Cosas que solo se cuentan acá. Yo nunca recibí un pago por tocar en la iglesia de Bogotá. Es una macro iglesia. Pero mi corazón nunca estaba ahí. Nunca estaba que si me dan plata, toco. No, es que yo no estoy aquí tocando para eso. Sí, como que hay una línea delgada que hay que tener cuidado con cruzarla.
Hay que tener mucho cuidado con esa línea, pero lo importante es hacer esto por una razón y es para Él, ¿no?
Exactamente.
Y Él nos da oportunidades, bro. Él nos da chances, ¿no? Para, He rewards, ¿no? ¿Cómo dices eso?
Sí, nos premia.
Nos premia, exacto.
Exactamente, entonces el corazón correcto y las puertas se van abriendo, las cosas van pasando y es algo muy importante. Vamos al chat a ver si tienen alguna pregunta. Yo estoy viendo acá en este chat que es harta gente saludándonos de harto lado. Que a Bolivia no llegan las guitarras. Dicen ahí, ¿qué pasa, bro? Tienes que hablar ahí con ellos porque no mandan guitarras para Bolivia.
Sí, mano, es más complicado. Es que son cosas que yo no tengo control de eso, ¿no?
Sí, tenemos también aquí está John Murillo que se ganó la signature. Toca mandarle la signature.
Papá, tenemos que hablar de eso,
papá,
¿no?
Papá, ayer te llamé, John, pero no me contestaste. No es mi culpa. Pero hoy hablamos.
No es mi culpa.
No, contéstame, brother, cuando yo te llamo. Qué buena, ¿no? Pues sí, está ahí el tema de las Gretsch. Ahora, hay diferentes gamas de Gretsch, como hablamos, como para retomar el tema de las guitarras. Y tú puedes comprar una guitarra Gretsch de la Streamliner, ¿no? La Streamliner es la gama más asequible, ¿cierto? Uh-huh. Hasta guitarras súper costosas, como les decía, el Custom Shop, que son guitarras muy costosas. De la gama como Pro, que es esta, se consiguen guitarras así como desde los $2,400, como casi hasta los $4,000. El Custom Shop siempre está por allá arriba. Y hay una gama bastante asequible, que ahí está el Signature de Chris, y están las Streamliners y las Electromatic. Me parece que todas las guitarras suenan muy bien. Tienen el carácter de Gretsch. Si la conectas y la tocas, suena a Gretsch. Se quejan de la afinación. ¿Cómo te va a ti con la afinación de Gretsch?
Bueno, pues yo cuando estoy tocando en vivo, yo también hay que tener en cuenta que cuando usas el Bigsby, haces toda esa onda, no lo haces tan extremo. Y también cuando úsalo, hazlo y luego revisa, ¿no? Ok, está bien la afinación. Si hay que afinar después de la canción, afina de nuevo. Pero para mí no, nunca tengo problemas. Y también no lo uso como un loco, ¿no? Hay que usarlo así con... Sí,
con cariño, para con vibrar.
Cariño, sí. Ahora, si tienes un... ¿Cómo dicen los otros Floyd Rose, eso es otra onda. Sí, te aguanta.
Claro, más. Y te aguanta lo que quieras. Pero es que esta onda en estas guitarras es para vibrar. Eso es para... Con cariñito. No es para... Ahí dive bumps, no. Se va a desafinar. Entonces... Dos cosas. Primero, no es para hacer eso tan exagerado. Y lo segundo, pues que la guitarra esté bien calibradita. Yo cuando calibro las guitarras y el sistema, la guitarra está bien calibrada y el sistema está bien lubricado y toda la cosa, la guitarra anda bastante, 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 bastante bien. O sea, no tengo problemas y puedo usar el Bigsby y bien. O sea, igual guitarras perfectas, ninguna, que a veces creo que también es una mala interpretación. La guitarra que mejor te va a funcionar con el trémolo sería una guitarra de Floyd Rose. Y eso que tiene que ser un buen Floyd Rose, porque si una guitarra económica con un Floyd Rose que no es tan bueno, eso sí te vuelve loco, amigo. Medio mueves esa varilla y la afinación se desaparece por completo. Entonces ahí está. Yo no veo muchas preguntas por acá, pero creo que hemos hablado mucho de lo que es Gretsch.
Así es. Sí me están preguntando aquí cuándo va a ser el Guitar Camp. Entonces tenemos que reunirnos y concretar eso porque... sí, sería increíble ya lanzar más información del Guitar Camp, amigos, porque tienen que aprovechar ese Guitar Camp. Tienen que.
Sí, estuvo genial. Este año estuvo genial. Entonces vamos a ver, ya estamos pensando cuáles serán los invitados del año que viene. Y también, ustedes saben, siempre acercándonos a las compañías a ver qué podemos poner ahí de giveaways.
Sí, ya tú sabes, yo te digo, este guitar camp que hicimos 10 guitarras giveaways de 10 guitarras y fueron como $4,000 de cosas ahí con esos audífonos que yo tengo. Hicimos giveaway de estos, sí, que son como $500-$600. Muchas cosas, bro. Sam Audio se unió, Elixir, Gretsch, Martin, también una guitarra de Martin. Sí. Increíble, amigos. Pronto vamos a lanzar más información de el Guitar Camp. Pero sí, hoy fue puro Gretsch. Y me encantó, bro. Me encantó. Hicimos toda la historia de la Guitar Signature, de por qué nosotros usamos Gretsch, que yo siento que es importante. Cada semana vamos a tener diferentes temas que podemos hablar con ustedes. Cosas que nosotros sentimos que son importantes, cosas que son parte de nuestro mundo como guitarrista, como músico hoy en día.
Sí, sí, sí. Excelente. No todo el mundo le gusta Gretsch. Por aquí yo veo también comentarios. Pues es que no tiene que gustarle a todo el mundo. Es que hay un dicho en Colombia que dice, para los gustos, los colores. Pues si te gusta, súper. Si no te gusta, súper, está bien. A nosotros nos encanta. Yo tengo varias marcas de guitarras, pero tengo varias Gretsches y me encanta su sonido. Me encanta la comodidad del instrumento, pero pues ahí está bien. Y también, exacto, ¿sabes qué? Quiero agregar algo con respecto a eso. Es que a veces la gente coge la guitarra y está esperando que le suene como una Les Paul, que le suene como una PRS, o que le suene como una Fender. Y pues como suena diferente, entonces a veces el oído puede engañarte como, uy, no me gusta. No, es que es un sabor que de pronto nunca has probado. Pero está bien, no es la ley, no somos la ley. No, simplemente estamos compartiendo nuestra, exacto, experiencia.
Y a veces que yo uso un Telecaster, un Strat, o casi nunca un Strat, pero Telecaster lo uso mucho, o otras marcas que tenemos en la pared, que tenemos diferentes marcas. Ahí hay un Jazzmaster que también me encanta. Tengo una guitarra de Baum Guitars, que es otra onda, que también me encanta. Hay diferentes colores, ¿no? A mí me gusta tener los colores. En el estudio también es bueno cambiar colores, todo eso.
Hablamos de colores de la música, ¿no?
Guitarra. Exacto, de la música, el tono, el sonido que tienes. Pero es bueno tener diferentes colores. Ahora, mira, voy a contar una historia de mi hermano, que él viene de un mundo de Ibanez, así super humbucker, metal, toda esa onda, mi cuñado. Y cuando él empezó tocando worship, le dije, bro, cómprate una Telecaster, porque te va a sacar de la onda que estás tan metido en tu metal, en tu rock, y empiezas a tocar una Telecaster, es como, wow. Uf,
radicalmente como diferente.
Y también he notado yo, cuando es como hacer alternate tunings a veces. Cuando haces eso, te saca una creatividad de otra onda.
Explícanos un poquito eso.
Alternate tunings, como cuando tocas acústica y puedes hacer afinaciones diferentes. Okay. Y tocar como acordes diferentes, como si haces todo así, es un acorde. Y eso te cambia cómo, total, vas a tocar. Y en momentos de escribir canciones o escribir cosas de guitarra, te van a sacar de la onda normal de tu comfort zone y a veces te saca diferentes ideas que nunca vas a lograr. Sí, entonces, por eso es importante tener guitarras de diferentes colores. Si tienes una Telecaster o un Strat, cómprate una Gretsch y eso te va a dar un sonido totalmente diferente. Y puedes lograr sonidos diferentes.
Porque nos inspira diferente. Inspira
a hacer otras cosas. Eso también es importante, a tener ese espacio para salirte de lo normal, ¿no?
Sí, muy importante, porque a veces uno que viene tanto tiempo tocando con un mismo instrumento, cuando toca con otra cosa, la primera percepción es que no te gusta. Y es porque es tan diferente. Pero si empiezas a buscarle, empiezas a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces,
ahí genial. Está. Amigos, estamos ya con este episodio número 3.
Episodio número 3, dale con tono.
Dale con tono.
Esperemos que les esté gustando.
Sí, es un esfuerzo muy grande. Sí. Llegamos aquí 2 horas antes con Andrés. Empezamos a montar cámaras por todos lados, luces, cambiar el set, audio. Pero logramos hoy, un poquito tarde, pero logramos hacer todo lo que queríamos hacer hoy.
Lo logramos.
Y ya tenemos unos invitados ya en espera. Yo dentro de la semana estoy llamando amigos. Tenemos unos invitados súper increíbles que tenemos, que van a ser parte de este Dale con Tono podcast, que son increíbles, guys. Wow, qué honor tenés. Pero no voy a hablar mucho de eso. Aguanten. Vamos a lanzar más información pronto. Pero amigos, le vamos a dar... ¿qué ondas?
Ahora sí.
Con Andrés Carne Res. Dale con Tono podcast. Guys, gracias por ser parte del podcast de hoy. El próximo miércoles vamos a lanzar con otro episodio.
Esto va a estar muy bueno. Los esperamos. Ya están grabados los otros dos. Pueden ir al canal de YouTube. Lo buscan ahí en los lives. Se lo pusimos ahí. Pueden ver el primer episodio que estuvimos hablando de la pedalera, nueva para la nueva gira. El segundo que estuvimos entrevistando a Sebastián Mora, hoy estuvimos con las guitarras Gretsch y estamos con algo muy bueno para la otra semana. Así que no se lo pierda, déjele saber a todo el mundo que estamos haciendo podcast porque esto está buenísimo.